Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Dentro de este programa Herrera en COPE, hasta la una de la tarde, os vamos a desgranar las noticias más destacadas, lo que está sucediendo en esta jornada de jueves, día 13 de mayo, aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Una actualidad centrada, sobre todo, en esas concentraciones de los delegados de Navantia Ferrol y de la industria auxiliar esta mañana ante el edificio administrativo de la Xunta en la Plaza de España nuevamente para reclamar algo que falta, como es la carga de trabajo. Y por otra parte, en el capítulo político, referente también a esta problemática y esta situación crítica laboral e industrial, Partido Popular, Partido Socialista de Galicia y BNG se han aliado para apoyar una iniciativa popular mediante la que se insta a la Xunta a demandar a todas las administraciones, en especial al Gobierno de España, la firma de ese pacto de Estado por Ferrol y que dé una respuesta conjunta a los problemas de la comarca, proteja el empleo y la industria y garantice el futuro para Ferrol, Eume y Ortegal. En el pleno ordinario celebrado ayer en el Pazo de Orrio se han aprobado así por unanimidad esta iniciativa que fue debatida el pasado martes. Además, los populares han rechazado una enmienda socialista que buscaba que el Gobierno dotase de carga de trabajo a Navantia y desarrollase un plan industrial y el proyecto del astillero 4.0. Bueno, se ha tomado esta decisión por unanimidad. Eso sí, ha habido críticas por parte de los diferentes partidos políticos. El diputado Martín Seco acusó a los populares de dejar al astillero Navantia en quiebra técnica durante el ejecutivo de Mariano Rajoy y de recuperar la defensa de la construcción de las fragatas F-110 en 2019, cuando Sánchez llegó a Moncloa. Y por su parte, el BNG, Ramón Fernández, el diputado de aquí de Ferrol, bueno, pues calificó todo esto como un trampantojo, la iniciativa de los populares. Dicen que parece una cosa, pero es otra. Por otra parte, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, reclamó ayer la continuidad de la unidad mixta de investigación de la Universidad de La Coruña y Navantia, ya que está previsto que concluya el próximo mes de septiembre su segundo ciclo de actividad al amparo de una subvención de la Agencia Gallega de Innovación, al estimar que esta unidad debe convertirse en permanente y así siga contribuyendo a la transferencia de conocimiento entre la Universidad de La Coruña y la empresa naval pública. También a primeras horas de esta mañana, el secretario general de Política Lingüística, Valentín García, ha participado en la presentación de diferentes materiales didácticos para niños hospitalizados. Se trata de un nuevo proyecto llamado Asaqueta Emocional, de innovación educativa coordinado por el aula hospitalaria del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, en colaboración con esta Secretaría General de Política Lingüística y el Instituto Leixa de la ciudad. Lo dicho, en los próximos minutos conoceremos la opinión del Grupo Municipal del Partido Popular en Narón sobre los temas de actualidad de este concello. Entrevistaremos a Germán Castrillón. En la sección La Radio en Verde os contaremos cómo está siendo la temporada de cría para una especie de aves protegida que anida en las dunas de varios arenales de nuestras comarcas, como es la píllara. Nos acompañará Xan Silvar, delegado de la Sociedad Galega de Historia Natural en Ferrol, para comentarnos esto y también para hacer balance de la pandemia en cuanto a las afecciones o no al medio ambiente y cómo ha trastocado esto un poco también las actividades de divulgación y protección que se llevan a cabo aquí en la ciudad. También os hablaremos de la presbicia, esa pérdida gradual de la capacidad de los ojos para enfocar objetos cercanos, y que empieza a notarse, bueno, pues a edades a partir de los 45 años y empeora sobre todo a partir de los 65. Nos acercaremos para ello al Instituto Gallego de Cirugía Ocular para charlar con su directora Ana González. Y en cuanto a la COVID-19, estamos estos días sube, baja del centenar de casos. Hoy hay 99 positivos, dos menos que el día anterior, y el número de ingresados afortunadamente también baja. Se sitúa en los 3 pacientes, 2 en planta y 1 en la unidad de cuidados intensivos. Desde el área sanitaria de Ferrol también nos han comentado que un total de 111.146 personas ya han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 desde diciembre del pasado año, con alguna de las 4 variantes existentes: AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Janssen. Y 35.272 personas tienen la pauta ya completa. Desde luego es una buena noticia este avance progresivo de la vacunación. El lunes se finalizaba con la mayor parte de las primeras dosis del grupo de edad entre 66 y 69 años con AstraZeneca, y desde el miércoles es la segunda de las jornadas en la que más vacunas se administrarán en el recinto de FIMO. Además, continuaron también en los domicilios con Janssen y Pfizer y las primeras y segundas dosis de Moderna. Solo esta semana, desde el pasado lunes y hasta el viernes, está previsto administrar alrededor de 12.500 vacunas de las cuatro modalidades vigentes. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera. Y es que tenemos de todo, sobre todo lluvias desde primeras horas de la mañana y cielos realmente cubiertos. La temperatura a estas horas es de 15 grados. ¿Cómo se desarrollarán las próximas horas? Nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Moi bo día, o xa tempo en Ferrol ben marcado pola chegada dunha fronte activa que traerá unha mañá de chuvias persistentes. E tras a fronte teremos unha situación de chuvascos ocasionais con tendencia a apertura de claros pola tarde. As temperaturas irán en lixeiro aumento, con máximas previstas alrededor dos 17 graos e o vento soprará de compoñente oeste frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, nos trae esta información diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están los muebles en la avenida de Cuma número 15 de Ortigueira y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, también en Ortigueira. De momento se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, hay que extremar la precaución por las condiciones meteorológicas adversas y la lluvia que está cayendo y ha caído en las últimas horas. Con lo cual, muchísima precaución. Vive Ortigueira. Visita Ortigueira en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo desde 1968 con vosotros. Somos la segunda generación. Amplia exposición de muebles con más de 2.000 metros de exposición y 500 metros para electrodomésticos. Atención personalizada. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15. Teléfono 981-400-170. Y para los electrodomésticos en la calle Concordia número 9. Teléfono 981-42-22-33 en Ortigueira.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Oxe, xoves, día 13 de maio, nesta sección a Radio en Verde, ímonos a chegar á delegación ferrolá da Sociedade Galega de Historia Natural. Sempre a protexer a natureza e a divulgar e a concienciar tamén sobre a necesidade de preservar o noso medio ambiente. Todos os comezos de ano, antes da primavera, a Sociedade Galega de Historia Natural recorda a importancia de preservar os nosos ecosistemas e a quietude, sobre todo nas dunas dos nosos areais, especialmente en Esmelle, Doniños, Valdoviño ou Sanxurxo, para acoller e protexer a unha especie, a unha ave, que chega pois de diferentes puntos. Son as píllaras, un paxariño, un ave que está ademais gravemente ameazada. O pasado mes de febreiro, Ferrol poñía en marcha este plan para protexer a nidificación da píllara, concretamente en Sanxurxo, delimitando, bueno, pois os tránsitos polos areais, pero parece ser que este ano, aínda que a pandemia, bueno, déxanos un poquiño de aire para que o medio ambiente se relaxe e respire, pois esta, bueno, esta visita, estes nidos que normalmente forman non foron como cabía de esperar. Imos a charlas destes e de outros asuntos co delegado da Sociedade Galega de Historia Natural en Ferrol, Xan Silvar. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, contanos un pouquiño como, bueno, pois foi esta experiencia a pesar das moitísimas recomendacións, das moitísimas proteccións, do cuidado especial que se ten para que esta píllara poida anidar nas nosas dunas. Que sucedeu?
Bueno, diríamos está a suceder, porque estamos en plena tempada de cría, diríamos que no momento crítico, Porque ahora mismo hay poliños que están a punto de salir, otros que se salieron, ahora doy algún detalle. Y este periodo llega prácticamente, o puede llegar hasta comienzos de agosto. Uh-huh. Esta es una de las primeras dificultades que ten, con que se atopa esta especie, ¿no? Un paxariño, efectivamente, pequeñiño, como un gorrión, para entendernos. Que tiene un periodo de cría pues muy dilatado, que puede ir de marzo a, como digo, principios. Claro, cuando no había costume de ir a las playas, ¿no? Tal y como hacemos ahora, no son una temporada de playa, de baño, digamos, propiamente dita, sino o longo de todo o ano, ¿no? Para pasear, para, bueno, disfrutar, etcétera, en moitos casos acompañado os paseantes pues das súas mascotas. Entón, claro, este escenario cambiou totalmente para a especie, porque de atoparse en unha situación durante milleiros de anos, bueno, pues absolutamente praias solitarias, salvaxes, libres, etcétera, a ter unha presión humana pues prácticamente constante, porque casi todos os días, incluso un día como hoxe, uh-huh, está pechado de bretema, de néboa, un inverno agaraica antigua, ¿no? Non descarto que haxe alguén paseando pues pola playa de San Xurxo Esmelle, por exemplo. Entón, ese factor, es decir, a presión humana que antes non existía e agora existe, pues é un factor determinante, sobre todo polo comportamento dos humanos, porque se paseáramos alonxados dos niños que están balizados, como agora comentaremos, sin mascotas ou con elas prendidas, tal como indica a lei, pois, digamos, xa habería un certo problema, pero, digamos, mínimo. O problema é que a maior parte das persoas respetan estas normas que están indicadas á cabeza de cada praia, pero, desgraciadamente, outras non. Onte mismo, un compañero voluntario da sociedade pues, chegou unha parella con dous cans grandes que estaban paseando pues, xustamente por onde estaba o único niño que está incubando na praia de San Xurxo Esmelle, pola parte de Esmelle. E dixeron que sí que se retiraban, cando o voluntario bueno, subeu da praia, pois se le seguiron apenas 25 metros do niño. Estes son uns comportamentos absolutamente irresponsables, incívicos, e que son os que fan perigar, entre outros, a especie. Porque os humanos non somos o único problema, ¿no?
E que isto como influe? Como está a influir na cría de estas pequenas aves que, como dicimos, están protegidas e ameazadas?
Sí, pues é moi doado de imaginar. Elas poñen os ovos directamente sobre a area e os poñen nunha zona tamén moi delicada, que é o segundo factor de risco, porque é a zona intermareal, é dicir, entre a donde alcanza a marea máis alta, que moitas veces, por certo, barre os niños, están sometidos a eses perigos, digamos, ambientais que non podemos controlar e que se están acentuando porque as playas, o vemos todos, que están perdendo, digamos, superficie areada pola suba do nivel do mar, que ahora é evidente. Entón, que ocurre? Pois que nesa franxiña pequena que queda, pois si pasamos por aí, pois creamos cando menos pois un certo estrés, porque o macho ou a femia, porque ambos incuban os ovos, pois miran con recelo, pois claro, a ver ese perigo ambulante, si vai cara ali, si non vai, etcétera.
Uh-huh. Xan, para abreviar un poquinho, cal sería a mensaxe que che gustaría transmitir á cidadanía para que estas pilladas poidan, bueno, pois reproducirse, anidar tranquilamente ata agosto, algo que nos pilla de cheo tamén coa temporada estival e de verán?
O ideal, que non pasen pola praia. De facelo que pasen coa o can a cadela presa pola correa e o máis separado posible dos niños que están perfectamente indicados por un xaulón de malla metálica.
Xan, como está a influir a pandemia xa nos nosos ecosistemas e tamén un poquinho en todas esas actividades de divulgación, protección, funcionamento do museo, visitas? Contame un poquinho cal é o balance deste último ano.
Bueno, raro sería a palabra. Digamos, a pandemia nas especies esto está un pouco por debatir e por estudiar, pero digamos que probablemente máis que mellorar, simplemente se visibilizaron, ¿no? Es decir, atoparon un terreo que normalmente ocupamos e por eso vemos, digamos, máis de perto, nos dan unha impresión de maior abundancia. Con relación ao museo, pois realmente pois houve unha situación extrema, non se pechou público obviamente no confinamento, logo se foi abrindo pouco a pouco, pois na medida que as indicacións sanitarias o permitían. No verán que houve un certo, bueno, relaxo da situación, pois a verdade é que foi moi visitado para como indicación, pois en un ano normal, pois cando menos pasan 8.000 visitantes ano, incluindo visitantes escolares, pois no 2020 pasaron 4.000 visitantes, algo máis de 4.000 visitantes, cero escolares me refiro como grupos organizados. Isto indica que o Museo de Ferrol, o Museo de Historia Natural, ten un tirón, ¿no?, en Ferrol, especialmente nas épocas turísticas, ¿no?, de visitas turísticas, como indican as nosas estadísticas, ¿no?
Pois, Xan Silvar, moitísimas grazas por acompañarnos e por darnos toda esta valiosísima información. Saúdos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos nos acercamos hasta el Ayuntamiento de Narón. Los temas de actualidad municipal los vamos a comentar con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en este municipio. Germán Castrillón, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de diferentes asuntos que preocupan a la oposición, en este caso al Partido Popular de Narón. Entre ellos está la lista de espera para optar a la dependencia en este concello. ¿Qué datos tienen? ¿Cuántas personas están a la espera en la actualidad? ¿Y qué se podría hacer para mejorar esta lista, estos datos?
Bueno, la verdad es que tenemos ahora mismo nuestros datos pasan de 350 familias que están en lista de espera, lo que, bueno, pues creemos y consideramos que es una auténtica barbaridad. Y la forma de mejorarlo, nosotros advertimos cuando sacaron el nuevo contrato para adjudicarse a una empresa que ya iba escaso de horas, que iba falto de horas. Y la verdad es que en poco más de 6 meses estamos comprobando que efectivamente ya nos estamos pasando de horas y que el ayuntamiento no hace nada por solucionar este problema. Y nosotros seguiremos trabajando insistiendo para que esto se solucione de una vez, porque no puede ser que las familias, además en estos momentos que es un servicio muy necesario, que las familias necesitan pues esta atención, pues que haya esta lista tan prolongada de espera.
¿Cuál sería la solución que ustedes propondrían al gobierno municipal coparticipado entre Terra Galega y el Partido Socialista en este asunto?
Bueno, la solución que le hemos propuesto es que tenían que sacar más horas, que tenían que hacer un contrato con más horas y a partir de ahí, pues la empresa que llegara y que llevara este contrato, pues que tendría que buscar hacer, es decir, cumplir ese contrato con las horas que propusimos, que nosotros hablamos de una cifra de 175.000 horas y después que, lógicamente, que hiciera más contratos al personal y que, bueno, pues en vez de tener mucho personal a media jornada, pues que lo hiciera a jornada completa, que ahí también podrían cubrir esa falta de personal. Y bueno, pues al final estamos viendo que si con la empresa que estábamos mal, con esta pues seguimos en la misma dirección. Por lo tanto, no hubo ninguna mejoría en ese sentido. Y como te decía antes, consideramos que no se puede seguir en esta dinámica, olvidándose de esas personas que están en lista de espera y que tienen derechos adquiridos para ese servicio.
Más asuntos, señor Castrillón. Se están realizando modificaciones de las ordenanzas en diferentes puntos, entre ellas la ordenanza de residuos sólidos urbanos, pero este servicio todavía sigue a la espera de contratación. ¿Qué contratiempos está causando a los vecinos y al municipio de Narón este asunto?
Bueno, nosotros venimos ya desde hace tiempo reclamando que este servicio, porque está muy deteriorado ahora mismo, y que, bueno, pues hay un servicio que es muy deficitario, especialmente en residuos sólidos urbanos, donde pues tenemos unos contenedores pues muy viejos, rotos, sin sujeta contenedores, que por lo tanto están rodando y están cayendo en las cunetas, y los propios vecinos, hay muchos sitios y lugares que casi no pueden ir a depositar allí los residuos en los contenedores, y después que hay pocos contenedores en determinados sitios. Y llevamos con un contrato caducado desde el año 2017, ahora pues sacó licitación, y el tema es que no se ha resuelto, porque hubo varias alegaciones de algunas empresas que se presentaron a este concurso y seguimos ahí a la espera. Por lo tanto, nosotros le urgimos al concello que tiene que dar una solución ya. Es un contrato de más de 30 millones de euros, por lo tanto, yo creo que es muy importante que se licite, que se haga un contrato en las condiciones y pensando en el futuro, de sobre todo en el reciclaje, que es lo que todos queremos y pensamos que es lo ideal en estos momentos.
A través de una nota de prensa, también ustedes se han alegrado de que el Gobierno Municipal de Narón aceptase finalmente la moción presentada por su partido en septiembre del año 2019 relativa a las colonias de gatos, es decir, proponían la esterilización y alimentación de forma que el proceso se desarrollase también con todas las garantías legales y sanitarias, pero critican, por otra parte, que el Gobierno no se tomase en serio esas propuestas en aquel momento, ya que la acción se tomó posteriormente, ¿no?
No, es que nos sorprende, pero de todas formas nos alegramos que nuestras propuestas y nuestras mociones sean útiles al Gobierno de Narón. Es decir, que en aquel momento nos contestaban en el Pleno, que además está recogido en acta, de que ellos estaban cumpliendo toda la normativa y que no había ningún problema. Y después, lógicamente, claro, una vez que pasamos, aunque votaron en contra, se dieron cuenta que efectivamente existía ese problema, y ese problema venía ya desde hace tiempo. Y bueno, pues lógicamente estamos contentos de que al final se dieran cuenta, rectificaran y modificaran sus pensamientos a la hora de ese servicio. Y lógicamente, si eso se hiciera pues en el 2019, no tendríamos hoy, como dicen ellos, en algún sitio que hay más de 150 gatos salvajes y que hay que en la primera comprobación. Por lo tanto, nosotros desde nuestro grupo le seguimos insistiendo en que nosotros hacemos propuestas que son muy necesarias y que al final, bueno, pues que antes de votar en contra, que se lo piensen y que analicen las cuestiones, porque estamos aquí para mejorar todos los que estamos en el Pleno y todos los concejales que están en el Concejo de Aragón. Yo creo que todos trabajamos con la misma idea de que queremos mejorar servicios, queremos que nuestro concejo cada día esté un poquito mejor.
¿Creen ustedes que estas propuestas que se llevan a pleno, que estas diferentes mociones sean aprobadas a favor o en contra, no se tienen lo suficientemente en cuenta a la oposición en el Concejo de Narón? ¿Cuál es su opinión sobre esto?
Pues es tal cual como lo acabas de decir, efectivamente, no se nos tiene en cuenta, y lo que pasa es que ellos suele ocurrir, y parece que lo tienen por norma, que nosotros hacemos propuestas. Además, yo creo que los grupos de la oposición hacemos propuestas muy interesantes y muy necesarias para nuestro concejo, y las votan en contra, y después, alguna tarda un año, otra tarda menos, y otras tardan dos o tres años, las traen de nuevo como una propuesta de ellos. Eso es un poco lo que detectamos y lo que estamos viendo. Además, por la experiencia que yo tengo y por lo que me cuentan mis compañeros de etapas anteriores, que eso es un poco la norma que se utiliza en Narón. Bueno, pues nosotros seguiremos trabajando, seguiremos planteando propuestas en positivo, porque creo que es lo que se necesita y es una forma de hacer política local, que es lo que tanto se tan necesitada está, de propuestas en positivo.
Señor Germán Castrillón, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Narón, como siempre, gracias por atendernos. Saludos.
Nada, muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A pesar de la pandemia sanitaria, tenemos que acordarnos puntualmente de revisar nuestros diferentes sentidos, entre ellos uno de los más importantes, como es la vista. Para ello nos vamos a acercar los próximos minutos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular, toda una referencia en cuanto a tratamientos y prevención de cualquier tipo de enfermedad ocular. Vamos a charlar a continuación con la doctora Ana González, es directora médica de esta clínica y también de la unidad de cataratas, glaucoma y cirugía refractiva. Doctora, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí otra vez.
Recordamos que el Instituto Gallego de Cirugía Ocular tiene diferentes sedes, pero una está muy cerquita de nosotros, en la calle de la Tierra, número 26 de Ferrol. Os adelantamos ya un teléfono para que podáis tomar nota. 981-35-68-38. Y hoy, doctora, concretamente nos vamos a centrar en la presbicia o vista cansada. Últimamente estamos, bueno, pues mucho con las tablets, con las pantallas, con los móviles, pero esto es consecuencia ya de la edad. A medida que avanzamos en edad, aparece normalmente la presbicia, ¿no?
Efectivamente, es un proceso que depende directamente de la edad, con el paso de los años, a partir de los 45 años sobre todo, aparece la presbicia, que es lo que nos hace utilizar, la necesidad de utilizar gafas para cerca, incluso también para el ordenador. Como ahora, efectivamente, como tú dices, utilizamos mucho más las tablets y los ordenadores, se nota antes y se nota de una manera más intensa porque estamos utilizando nuestros ojos todo el día. Y además, con las mascarillas, pues esa gafa nos incomoda cada vez más.
¿Hay una manera de poder corregir la presbicia? Y además es que es una pequeña intervención, ¿no?
Bueno, pequeña, bueno. Vamos a dejarlo en una intervención. Sí, efectivamente, es una intervención que nos permite, eliminando nuestro cristalino, introducir ahí una lente multifocal, y esta lente nos va a permitir la visión de lejos, intermedia y cerca. Esta intervención nos permite también eliminar cualquier defecto de graduación que tengamos además de la presbicia. Normalmente nuestros ojos, sobre todo con el paso del tiempo, tienen astigmatismos, hipermetropías, incluso miopías, y este defecto de graduación de lejos también quedaría corregido con la cirugía de la presbicia. Las lentes cada vez se han modernizado más y nos permiten unas calidades visuales extraordinarias, de tal manera que, lógicamente, el paciente tiene que saber que no es como su ojo de los 20 años, pero sí que es verdad que nos dan una gran independencia de la gafa. Entonces, eso nos ayuda en nuestro día a día, nos ayuda muchísimo porque el depender constantemente y en cada segundo de la gafa es muy limitante para los pacientes, sobre todo en estos momentos de pandemia, con la mascarilla, la gafa se empaña e incomoda mucho en determinados trabajos también al paciente. Esta operación se hace con anestesia en gotas, solo se duerme el ojo con gotas, se hace una apertura, se elimina el cristalino y ahí plegada se introduce una lente multifocal que se despliega. Como decíamos antes, esta lente multifocal puede ser tórica para eliminar los astigmatismos. Lo que sí es importantísimo es un cálculo exacto de la lente para que el paciente después pueda quedar sin graduación.
¿Todos los pacientes son susceptibles de someterse a esta intervención médica o hay alguna contraindicación que suponga, bueno, pues que la eliminación de gafas mediante esta cirugía no pueda ser posible, doctora?
Vamos a ver, siempre aconsejamos esta cirugía en ojos sanos, o sea, si un ojo está muy enfermo por otra condición, pues no es aconsejable, lógicamente, que este ojo se someta a la operación. Pero, en principio, si el cálculo de la lente es estricto, si la técnica es adecuada, si el cirujano que la realiza tiene pericia, tiene mucha experiencia en este tipo de cirugías, lo normal es que todo paciente con ojo sano pueda someterse a este tipo de intervención, que, como decía antes, también permitiría eliminar sus defectos de graduación previos que, aunque sean pequeños, con el paso del tiempo se van aumentando.
Pues muchas gracias, doctora. Ya lo sabéis, para más información, para pedir cita, están en el número 26 de la calle de la Tierra, Ferrol, Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Su teléfono, el 981-35-68-38. Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-3709-37.
casa el mantel.
Comida casera, Casa Sedes. Raciones y platos para llevar, Casa Sedes. A la playa, al trabajo, con los amigos, siempre Casa Sedes. Síguenos en las redes y visítanos en la Plaza Doctor Iglesia 1 Ferrol.
Y nos vamos ahora al boletín informativo de la una de la tarde. Regresamos enseguida en el espacio de Usted Dirá a partir de la 1:20.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Falleció en Vilaboa el señor don Lisardo Paz Vilela, conocido por Lisardo de Muiño, a los 87 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Josefa Muiño García, fallecida, sus hijos José, fallecido, y Manuel Paz Muiño, hija política Teresa Iglesias Riola, nieta Tania Paz Iglesias, nieto político José Luis Graña Fernández, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar mañana viernes en el cementerio de San Vicente de Vilaboa, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en el teléfono 981 32 19 99.
Comenzamos a partir de ahora mismo el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en el protagonista con tus llamadas, opiniones, dudas, mensajes, preguntas, sugerencias en el 981-333105 y también a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Vamos a por la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se me escucha bien. Vamos a ver, se empieza a cajar el Banco de España de la economía que tenemos. Eso ya lo sabemos los ciudadanos. Aquí lo que hay que eliminar son 22 ministerios, un presidente, 22 secretarios, 22 directores generales y los recomendables de cada uno. Yo quisiera saber la nómina de toda esta gente. Si se elimina alguna de esas nóminas, el Banco de España seguro que está más tranquilo. Y los ciudadanos también, ¿eh? Ya está bien de tomarnos el pelo. Buenos días.
Pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias y saludos. ¿Qué opináis vosotros?
Afago, centro de día, atención personalizada e individualizada con el mejor equipo profesional para el cuidado de tus mayores, cuidado integral, instalaciones y servicios adaptados. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Tu centro de día en Fene.
Y vamos a conocer también ahora los detalles de la agenda cultural y de ocio del Ayuntamiento de Ferrol. El Auditorio de Ferrol acoge hoy a partir de las 8 de la tarde música clásica a cargo de Melancholic Batch, un dueto compuesto por Emilio Moreno a la viola y Aarón Zapico a la clave. Interpretarán temas de Batch. Las entradas cuestan 15 euros en taquillas en Jofre o bien en ataquilla.com. Tal y como os hemos anunciado también en días anteriores, este sábado día 15 de mayo se va a entregar en Ferrol el 17º premio José Couso de Libertad de Prensa, con diferentes actos que estarán bastante limitados en cuanto al público. Se entregará ese premio al periodista de investigación Manuel Rico y también participará en los actos el ganador de la pasada edición, Lorenzo Milá. Y también te cuento más cosas. El Franco Tira Rock, o lo que es lo mismo, el compañero colaborador de Rock FM, el humorista Alex Clavero, desembarcará mañana viernes en Ferrol para ofrecer el espectáculo Mi Madre es Trending Topic, que habla de lo mucho que ha cambiado el mundo en poco tiempo y del papel de las nuevas tecnologías. Las entradas también se han agotado en la jornada de ayer, al igual que las localidades para poder ver a la cedeiresa Guadi Galego, que también se subirá a las tablas del Teatro Ferrolano este sábado para presentar su último disco, Costuras. Dicho esto, continuamos en Usted Dirá con otra nueva llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, por favor, yo estoy con el señor Caínzos en todo lo que dice. Gracias.
Vale, pues ahí esa, esa llamada de apoyo al señor Caínzos y a las opiniones que nos da, bueno, pues prácticamente todos los días. Bueno, hay un enfado importante por las comisiones que está cobrando, bueno, pues no solo un banco, sino diferentes bancos de nuestro entorno. Es por ello que mañana está convocada una movilización, concretamente en Ferrol, para protestar contra los abusos de la banca, para mostrar el rechazo a las comisiones y reclamar una banca pública. La convoca la plataforma de Ferrolterra para la defensa de las pensiones y tendrá lugar mañana a las 12 del mediodía en la confluencia de la calle Galiano con la Plaza de España para denunciar esos abusos de la banca. Nos imaginamos que a vosotros también os están pasando esas comisiones mensuales simplemente por tener una cuenta, ¿no? ¿Qué opináis? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, yo a mí no me pasa ninguna cuenta para ser pensionista. Partiendo de eso, perdona. Sobre lo que acaba de decir el señor Silva, resulta que en Esmelle solamente hay un nido de píllara, ¿eh? Y hay que ir a ver, no sé si lo visteis, cómo acotaron todo lo que es la playa, que tú ahora, antes, los que podíamos ir a pasear, pero bueno, claro, debe de ser que ahora no vamos a poder ir a pasear. Según estos de la Sociedad Galega de Historia Natural, pues no se puede pasear, ni en el invierno, ni en el verano, ni de nada.
Claro, pasear, la, sí, yo he entendido que no con mascotas.
No, no, claro. y que tampoco se puede andar por las dunas, porque si vas a Esmelle, acotaron tanto
claro,
que tú no puedes
acotadas,
andar por
claro,
allí.
Sí.
Nada, no, es que no puedes andar, antes podías andar por la caminabas desde San Jorge a Cobas todo por la parte de atrás de las dunas, que hay unos senderos que yo no los hice. Pero bueno, ahora está acotado. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Avanzamos, pero ahora por un pajarito, que ojo, yo no tengo que hacer nada más, pero hombre, hay que ir a mirar las playas, las dunas se las está llevando el mar, ¿eh? Y si uno ir a San Jorge y veis que aquellas grandes dunas que había en San Jorge no existen, porque el mar cada vez va avanzando más. También será culpa de los que vamos a pasear por la playa. Y yo creo que ya se están pasando un poco, ¿eh? Con el tema de tanta protección, porque al final todo es prohibición. Todo es prohibición y todo es prohibición. Y hay que avanzar, la vida da muchas vueltas y yo creo que hay que avanzar. Ya no estamos en los años 50. Venga, hasta luego.
Gracias por esta opinión. A través del WhatsApp nos dice una oyente en cuanto a esas comisiones y abusos de la banca. Si se denuncia, devuelven las comisiones. Hay hojas de reclamación en las diferentes oficinas. Bueno, pues habría que ver si esto nos funciona. Vamos con otra llamada. Buenas tardes. Hola,
¿hola?
Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos.
Ah, sí, buenos días. Yo estoy totalmente de acuerdo con el señor que habló. Son 12 de ministerios con la correspondiente cantidad de secretarios, subsecretarios, secretario del subsecretario y lo que siga, ¿no? Es una retahíla interminable. Y por otro lado, el gobierno hablando de quitar la desgravación por la declaración conjunta de personas que son clase media y clase media baja y pensionistas, ¿no? Es que el desgobierno es tan grande que encima, ya ve cómo andamos a pedir casi con las vacunas, porque esto no se da hecho, y resulta de que van y le regalan 54 millones de euros a una empresa de aviación chavista que tiene los aviones con un solo ala y las ruedas pinchadas, no sirven para nada, pero como hay que quedar bien con el chavismo, esta desgracia toda la tuvo el tema de haber metido a los chavistas en el gobierno. El señor Pedro Sánchez no pudo haber hecho nada peor para estropear España. Y seguimos. Y entonces resulta de que las vacunas no tenemos para dar subvenciones a las vacunas, ¿verdad? Ni les dieron para comprar los ratones para hacer las pruebas. Y tendríamos una estupenda vacuna aquí en España, si no fuera por culpa de un gobierno que no gobierna y no deja gobernar. Porque el señor, aquí los de Galicia, quisieron quitar una ley para arreglar...
Se nos acaba el tiempo, señora. Muchísimas gracias por su opinión.
Gracias,
saludos. COPE Ferrol, necrológica. Recordamos que falleció en Vilaboa el señor don Lisardo Paz Vilela, conocido por Lisardo de Muiño, a los 87 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Josefa Muiño García, fallecida. Sus hijos, José, fallecido, y Manuel Paz Muiño. Hija política, Teresa Iglesias Riola, nieta Tania Paz Iglesias, nieto político José Luis Graña Fernández, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar mañana viernes en el cementerio de San Vicente de Vilaboa con salida de la Capilla Ardiente a las 4:30 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.